W Radio presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
Estás escuchando nuestra cobertura exclusiva desde la FIL Guadalajara.
La W y otras letras.
En nuestra reunión anual. Solo por
W Radio.
Estamos en la cobertura especial de W Radio en la Feria Internacional del Libro 2023, 37ª, parece trabalenguas, ¿no, Sergio? Sí. 37ª edición de esta feria, y está conmigo en esta mesa de trabajo, más bien yo estoy con él. Un gran artista, artista además todoterreno, muy inquieto desde que era muy pequeño, ¿no,
eso,
Sergio?
Me gusta todoterreno, está bien.
Sergio Arau, pues es que, a ver, haces música, haces cine, sí. Haces, bueno, desde hace muchos años, y ahorita lo vamos a platicar, ajá. Dibujas, ¿no?
Sí, pinto,
pintas, sí, haces poesía, ¿qué más?
Cine. Los domingos hago pastel.
Haz cocina, también cocinas, no, claro, por supuesto.
Así. No, ¿sabes qué? Yo me llamo a mí mismo a un artista multidisciplinario.
Eso.
La verdad es que nunca planeé hacer tantas cosas, de repente me aburría y me iba a la otra y así. Ha sido accidental un poco.
O sea, de repente, eres, según te vaya cambiando el, no sé si el humor o la necesidad, ¿qué? La necesidad de expresión, pues, por supuesto,
sí.
¿No?
Mira, por ejemplo, la música, empecé bien, ya, bueno, empecé a dibujo desde que me acuerdo. O sea, nunca tomé clases de dibujo ni de pintura, ni nada. O sea, uh-huh. Ya más grande sí, bueno, te agarras un libro o agarras, alguien te sugiere algo, pero la verdad es que no. Eso, dibujo desde siempre. Entonces, desde el kinder me encargaban los mapas y las...
Les hacías las tareas a los cuadros.
El periódico mural y todo así.
Eras el encargado.
Sí, bueno, estoy exagerando. Desde la primaria. Pero en la primaria sí, sí. El kinder no, ni me acuerdo.
A lo mejor no te acuerdas.
Pero, sí, exacto. Pero seguramente me explotaban desde chico. No, y luego, luego la música me entró a los 12 años con el primer disco de los Beatles, que ahí sí me volví loco. Uh-huh. Y entonces ya, me clavé más en eso, pero nunca dejé de dibujar, nunca dejé de construir cosas, siempre, no sé, se me da. También tuve una abuela que me enseñó a hacer canciones, a uh-huh. pintar al óleo, los principios, me decía, no, pues aquí te haces así, y ya.
¿No? ¿Heredaste entonces?
Sí, y eso me...
¿Te marcó?
Pues sí, te marca. Sí.
Oye, Sergio, estás aquí en la Feria del Libro de Guadalajara para presentar un libro, híjole, con una historia increíble.
Sí.
Porque es un libro que no se empezó a escribir, se empezó a dibujar y se empezó a pintar. Sí. ¿Hace qué? Pues, ¿como 50 años?
Son 40 y tantos años.
40 y tantos años.
Sí, entre 79 y 81.
79 y 81 son 45 años casi.
Fíjate,
¿no?
Sí. Estaban dibujos que hice para la revista La Garrapata, que entre Elio Flores, el maestro Elio Flores, Efren, otro caricaturista, Karam, un periodista, y yo revivimos la tercera época de una revista que empezó en el 68, luego en 71 y luego la revivimos en...
¿Cómo se llamaba
79.
La revista?
La Garrapata.
¿Era La Garrapata? Era
el azote de los bueyes.
Intermitente.
Sí, pues sí, no, bueno, no era por gusto. O sea,
no, ya
el
sé.
El gobierno nos paraba. De hecho, esta última también nos paró en 81. Nos quitó la distribución y pues, bueno, ya.
Era
bien, fuerte.
Era una época bien dura, ¿no?
Sí, y era una revista muy, muy, muy entrona, pues.
Muy entrona.
Sí, sí, sí.
Pues era una década en donde nadie se podía salir del huacal. Era muy difícil,
estaba
pues,
sí.
¿No?
Pues no, y además estaba Ríos, estaba Naranjo, estaban Magú, todos los caricaturistas más...
El Dream Team más, de los moneros
sí,
de aquella época,
la neta,
¿no?
Sí. De hecho... Gis y Trino mandaban caricaturas
no
de, como aficionados. No, había una sección para
aficionados.
Apenas empezaban, sí, sí.
Ellos te van a presentar hoy.
Sí, sí, ¿no? Sí. Somos muy cuates.
Eso va a ser una maravilla y seguramente va a haber lleno completo. Ahora, este libro, insisto, empezaste a pintar, no sé si con la idea de tener un libro, sino más bien de publicar en la revista La Garrapata.
Esto lo iba publicando cada semana.
Iba apareciendo ahí publicado.
Sí.
Pero luego, pues pasaron los años,
Pasó una década.
Hice Botellita de Jerez.
Hiciste Botellita sí. de Jerez.
Dejé la caricatura un buen rato, la ilustración, porque ilustré los libros de texto gratuito de los 80.
Fíjate.
Ilustré, bueno, muchísimas revistas, muchísimos periódicos. La verdad es que estaba de tiempo completo, pero me urgía regresar. Yo dejé la música porque toqué en Avándaro, me eché un palomazo ahí con mi grupo que se llamaba La Ley de Herodes, con mi hermano Fernando. Y después se vino una represión bien fuerte. Entonces, en una fiesta que estábamos tocando ahí en un frontón de la Condesa, llegó la tira, nos sacó a madrazos y me robaron mi guitarra.
Y se acabó la...
Y entonces entré en una depresión espantosa. Sí, pues sí. Dije, pues sí. No, esto ya no. Y fue cuando dije, pues mi otro amor es el dibujo, entonces me metí a la caricatura.
¿Y cuántos años tenías en ese momento?
Ah, 21.
¿21? ¿Estabas chavitito?
Sí, estaba, ¿no? Sí.
Pues sí, le entraste a la caricatura, pero también contestatario, entonces te metiste a las mismas
cosas. Bueno, es que el 68, fíjate, antes del 68 yo era un alumno que se...
Ejemplar.
Muy ejemplar, que sabía todo, pero le creía a todo. Todo lo que me enseñaron, ¿no? Y luego cuando entro en el 68 me toca el movimiento y me di cuenta que el mundo no estaba tan bien como yo pensaba. Pues claro. Y la verdad sí, ahí la rebeldía natural de adolescente pues me llevó a lo político. Acabé estudiando ciencias políticas y cine en la UNAM.
En la UNAM.
Sí.
La netafísica es todo un recorrido. Además, se publicó originalmente por ahí de 1990.
¿No? Sí.
De hecho, tiene esta edición de Sexto Piso, tiene el prólogo.
El prólogo.
¿No?
Sí.
Original de José Agustín.
De mi ídolo.
Sí. Firmado, pues imagínate. Sí. ¿No? Y lo sigue siendo.
Es
un personaje fundamental de nuestra literatura y de nuestra cultura, ¿no?
Sí, cuando yo leí la primera, de perfil, la primera novela que leí, yo sentía que yo era el personaje
que me
estaba retratando a mí, sí. Entonces, bueno, sí es, siento que... Cuando me dijeron, ¿quién te interesa que haga acá? Pues José Agustín.
José Agustín. Y así apareció en 1989 con pues no con muy buena fortuna. No.
Sí, no le fue muy bien al libro.
Ahora, no le fue muy bien.
Está agotado, eso sí. Está agotado, pero lo compré. Acabó en los tiraderos de Comercial Mexicana.
¿Cómo crees?
Sí, porque no cabía en los libreros. Estaba muy
era grande. Demasiado grueso el libro. Demasiado gordo. No era grande. Era grande.
Sí.
Un libro como un libro de arte, pues. Más o menos, un poco en ese formato.
Sí.
No el formato...
Este está muy
bonito, en un papel increíble y una edición fantástica. Y además, de una actualidad extraordinaria.
Sí. Fíjate que eso sí no me lo esperaba.
Eso es increíble.
Tú vas haciendo todos los días, por ejemplo, en el periódico, vas haciendo la caricatura todos los días y haciendo la ilustración, y no piensas cuánto tiempo va a ser vigente ese dibujo, pues lo haces para el momento. Pero no, ahí...
Es que, además, el tema del tiempo o de las épocas, que son cíclicas, ¿no? Se aplica muy bien, porque yo creo que hace 10 años no hubiera estado tan presente.
No, fíjate que en ese sentido yo creo que las cosas se cuadran en el momento que
en el momento adecuado,
sí.
¿No? Ahora, Sergio, la netafísica, ¿lo planteas como si fuera una obra de un Monero dedicado a la política? Y en realidad sí lo es en cierto sentido.
En
muchos sentidos. Pero vas como de lo más íntimo, ese es el desarrollo del libro en sus cuatro partes, que además no son cuatro capítulos, sino que hay un round, hay un episodio, ¿no?
Por ahí
se va, están titulados de manera distinta. Y vas pasando como de lo más íntimo, casi de lo onírico, ¿no?
Cuando me salía mal, era orínico.
Orínico. Suele pasar a lo más político, ¿no? Así,
sí,
lo más directo.
Más social,
cuando hablamos de la crisis, del México, del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, de Petróleos Mexicanos, hablando de Pemex en aquellas épocas, ¿no? Y hay otros temas que además quizás en esa época para muchos no estaban en la mesa, que es, por ejemplo, el desastre ambiental.
Sí.
También lo tocas.
Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita, yo vivo entre Los Ángeles y la Ciudad de México, del DF, y ahorita hay unas campañas allá, porque el malestar mental está, las enfermedades mentales están, pero de a peso, o sea, la gente está volviéndose loca, en serio, en serio, en serio. Entonces, qué chistoso, sí, ya, mucho de lo que yo hablaba, por ejemplo, ya hay, por ejemplo, esto, la portada, con esa caricatura me gané un premio en el Salón del Humor en Montreal, y es un pájaro, miren, es un pájaro.
A ver, lo vamos a poner para la cámara.
Es un pájaro que está en una jaula que tiene muy pocos barrotes.
Es una jaula,
pero
chimuela.
Exactamente donde hay dos barrotes, ahí está el güey.
Ahí se para.
Y no quiere salir. Y eso nos pasa mucho, ¿no?
Nos encerramos,
¿verdad?
Solitos
nos
nuestra visión se va haciendo así obtusa.
Exacto.
Y no queremos salir.
Como ese tema, hay muchas cosas.
Bueno, está el tema de la comunicación, de la relación entre las personas.
Sí.
A ver, justo, no había redes sociales. Y aquí ya estás hablando cómo con la lengua nos estamos ahorcando todos.
Sí.
¿No? Es lo que pasa en el Twitter. Esa es la materia prima del Twitter.
Sí, sí, totalmente. Sí, fíjate que yo creo que o sea, bueno, antes de la pandemia del COVID fue como la segunda cosa mundial. La primera fue el Internet. O sea... Uh-huh. Sí, tiene muchas gracias y tiene muchas opciones y es poca madre, pero también es bastante destructivo, bastante enajenante, bastante distractivo, ¿no?
Oye, a ver, en aquella época había televisión y era un tema que tocas también.
Sí.
¿Qué es más enajenante?
Yo creo que definitivamente
¿El internet?
No, es que, güey... Si vemos aquí la gente que pasa, van con su teléfono.
Todo el mundo va. Ya,
exacto. Entonces, sí,
y todo el mundo va en la calle viendo el teléfono.
A veces chocan contigo.
No, toda la vida.
Sí, carajo.
Bueno, yo creo que muchos de los choques que hoy se dan en la realidad es porque la gente está texteando o revisando sus teléfonos.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Vas a dos por hora y de todo mundo chocas.
Ajá. Sí, no, entonces es más, te envuelve, ¿no? El internet. Ok, tiene muchas cosas muy,
claro,
muy buenas, pero también incluye... Pues es como cualquier... Mira, si hacen una carretera grandiosa a un pueblito, según esto va a llevar muchas cosas maravillosas, pero también te va a regresar muchas cosas de ida y vuelta, ¿no?
Oye, esa dualidad de que todo tiene un lado... Bueno, casi todo. Tiene un lado positivo y un lado negativo.
Ajá.
¿Se puede aplicar también a las pasiones?
Por supuesto, por supuesto. O sea, pues, digo, la pasión desenfrenada, pues hay canciones como... Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. Pues, hay límites.
Hay límites.
O sea, mira, lo que pasa es que mantener el equilibrio es lo más difícil en general, en la vida, en el mundo, en la historia.
Siempre ha sido difícil.
Sí, claro, claro. Entonces, bueno, siempre hay... Unos que a los que te llevas entre las patas, otros que te llevan a ti entre las patas.
Claro.
¿No? También, entonces, sí. Mira, yo creo, mira, la gracia, en la revista La Garrapata era muy política, muy, muy política. Y esta era una sección, digamos, más personal. O sea, tenía dos secciones, las histerietas, que también ahí incluí algunas, que son pequeñas tiras cómicas.
Como historias,
sí,
¿no?
Sí. Y la neta física. Y cada de los que éramos la base de la revista, teníamos, además de hacer sobre los temas que iban saliendo, teníamos nuestras propias secciones.
Hay una parte que... hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, varias. Pero entre ellas tres. Esta parte donde se da... Hablas de la industrialización del país.
Sí.
¿No? De la enajenación ya en un México que es moderno.
Sí.
Pero que está sepultando a todo lo demás y que no necesariamente tenía que ser positivo. Es el contraste del discurso del progreso, ¿no?
Exacto.
Con la destrucción.
Exacto. Mira, yo, y lo voy a decir abiertamente, yo la verdad, uno de los peores momentos que me han tocado a mí en la vida, históricamente, es la globalización. Para mí es lo más absurdo. O sea, yo crecí en un México que... donde había industrias nacionales que eran muy padres. Mira, por ejemplo, con Botellita no usábamos tenis Converse, usábamos Superfaro.
¿Los Superfaro?
Sí, entonces era una bola. Teníamos así las chamarras de cuero, yo las compraba en Tepito, ¿no? Las de piel, ahora ya son super. Entonces, el momento de la globalización para mí fue muy claro que nos metieron a todos en un mismo costal. Y no corresponde, o sea, hay economías gigantes contra economías mini, y pues se, lo único, nos ven como consumidores nada más, pero la verdad es que se lleva, hay culturas que te las llevas de pasadita.
Ahora, tú vives en Los Ángeles.
Y en el DF. Sí.
Que son parecidos, hay casi igual el mismo número de mexicanos en ambas
ciudades. No tanto, pero sí es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo.
Del mundo.
Sí.
Del
sí,
mundo.
Sí.
Entonces, ¿cómo vives ese tema de la globalización estando allá?
No, es muy complejo. O sea, allá cuesta todo más. Allá también cobras más, pero la verdad tampoco está equilibrado. Ahorita hay una gran crisis allá, más que acá. Aquí la inflación no es tan alta como allá.
No se siente tanto. Digo, tenemos una inflación alta.
No, pero allá mira, el día que empezó la guerra en Ucrania, duplicaron y más el precio de la gasolina.
Claro.
Todo usa gasolina, porque entonces todo usa transporte. Entonces la bronca es que los precios de un día para otro se fueron como al doble. O sea, aquí no. O sea, hay inflación, pero va más o menos, va más lenta, digamos.
Va más lenta.
O sea, hay inflación
Se ha sentido. El problema de aquí es que la inflación golpea más en la canasta básica, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. ¿No? Pues sí. No, pero la verdad es que en todo el mundo la inflación está canija ahorita. O sea, el euro, si lo ves, está nada más un dólar.
Está como dos pesos arriba del dólar.
Totalmente. Sí, entonces todo está así, chueco. Yo creo que tiene que ver con la globalización, eso.
Ahora, siempre hay una tensión entre lo global y lo local.
Pero antes mira, de veras que cuando... O sea, los juguetes eran mexicanos.
Sí,
¿no?
Sí,
en
sí,
mi
sí,
infancia,
sí,
era Plastimax.
Sí, claro.
Sí, o sea, eran Lili, o sea... Entonces eran marcas nacionales y no costaban tanto, no era tanto, y no iban tan al día, pero ahorita con el internet y todo, hay una competencia mundial.
No, y es imposible alcanzar el ritmo que te da todo el aparato comercial, ¿no? De lo que quieras.
Exacto, de lo que sea.
El mercantilismo.
Amazon está en todas partes.
No, Amazon todo es la empresa más...
Y nada más son distribuidores. Pero bueno, volviendo a la caricatura. Sí, volviendo a la caricatura. No, ¿sabes qué pasa? Que los temas... por ejemplo, yo siempre traigo un rollo muy, muy mexicano. O sea, si todo mi trabajo tiene mucho que ver con México.
Sí.
O sea, me interesa mucho mi cultura, mi identidad, mi país, todo. Entonces, por eso, cuando dejé de hacer caricatura, esto que ya me urgía volver a tocar, hice Botellita de Jerez, que era abiertamente mexicanista.
No, más mexicano, mexicano que el guacarrock, no hay nada.
No hay nada.
¿No?
Sí, y casi todo. Y luego, cuando me fui a Los Ángeles, bueno, acabé haciendo Un Día Sin Mexicanos. O sea, todo mi trabajo tiene que ver.
Por supuesto. Oye, este tema de... vestir a tus personajes como presos.
Son presos. Somos presos.
Somos presos
somos
de algo.
Presos del sistema.
¿Del sistema?
Todo. Pues del sistema. Sí, básicamente.
Pues de todo, ¿no?
De todo, sí. O sea, en la medida que eres consciente, puedes dejar de ser preso en ciertas áreas, ¿no? O sea, esa es la idea. Tengo una serie que no está aquí, la hice después, donde son puras parejas y grupos de gente. Pero los brazos son presos todos. Y los brazos, por ejemplo, tiene un cuate que tiene agarrado a su chava, pero el brazo le da como tres vueltas así, la tienes.
La está asfixiando.
Sí, cosas así, ¿no? O parejas que los dos se están asfixiando, ¿no?
Y en este juego también existe otra versión, digamos, de estas franjas blancas y negras.
Sí.
Que es convertir al personaje en una especie de Diana, en un tiro al blanco.
Está. ¿No? También, pues ahí
que a veces
también,
es absurdo, hay un tipo que tiene una mosca en la cabeza y se la va a matar con un revólver, ¿no?
Sí. Es el exceso de la desmedida a veces, ¿no? Como las guerras, el absurdo en el que caemos.
¿No?
Sí,
es una maravilla, Sergio, de verdad.
Muchas gracias.
Te juro que cuando llegó a mis manos yo decía, ¿es nuevo o no es nuevo? ¿No? Porque bueno, las técnicas, el trazo, pues te remontan a toda esa banda que en esa sí, época era el estilo de la época.
Sí, sí.
¿No?
Yo era un poquito más Yellow Submarine.
Sí, este, por un poco más pop, más, ¿no? Pop, un sí, poco más pop, pero sí, pero se, pero mantiene sí, esa línea. Claro. O sea, se mantiene esa, esa unión, esa, esa liga. Sí. ¿No? Este. Y de verdad es, pues ahora sí, se convirtió en algo universal, en algo sí, atemporal, ¿no? Y me faltó preguntarte lo más importante, ¿qué es la neta física? Ya te lo dije.
Pues mira, así como, me, por ejemplo, a mí me gusta la cultura, ajá, y la física, pero no soy fisicoculturista. Entonces, lo que sí, pero sí, y me gusta la física y la neta. Y
decir, pues deberías hacer así tus tarjetas fisicoculturistas. ¿Te gusta la física?
Y la cultura.
Y la cultura.
Y la neta.
Y la neta.
Entonces, en este
¿qué,
caso...
¿Qué es la... más absoluto, la física o la neta?
La neta. La neta es la neta.
Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Sergio, por no, estar con nosotros.
Gracias,
el gran Sergio Arau, que hoy está en este segundo día de Feria Internacional del Libro, cuando estamos grabando este programa, y que se va a presentar, para quienes estén en nuestras redes sociales,
sí,
hoy a las...
A las 7 de la noche en el Salón 2.
Con Gis y Trino...
Me van a ayudar.
Lleguen temprano.
Sí, sí.
Eso,
sí.
Lleguen temprano. Sí. Que va, se va a poner muy bueno. Sergio, muchas gracias.
No,